es momento de abrir nuestro espacio de ciencia con nuestro científico, al que lo queremos y le apreciamos muchísimo, y él ya lo sabe. Pablo Velázquez, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí, disfrutando de este día hermoso que tenemos.
Oye, Pablo, mira, fíjate, ya que entramos con este tiempo, el anticiclón este que tenemos encima no se va, ¿eh?
Bueno, eso depende de las variables un poco térmicas que extrañamente tienen que ver con la cantidad de agua dulce que se mete en el mar. La verdad es que esto es una cosa bastante interesante, porque todo el mundo cree que el océano es agua salada y está quieto, y no es verdad. El océano es un organismo que incluso se le denomina organismo vivo, en el sentido de que el agua que está en los océanos tiene corrientes interiores, y es como si hubieran verdaderas cañerías las cuales mezclan las aguas desde los trópicos hacia los polos. Y eso es una cosa muy importante porque permite que todos los nutrientes que se generan en los trópicos se distribuyan por todo el conjunto del océano hacia los trópicos. Ahora, ¿cómo se generan esas corrientes? Esas corrientes se generan por un efecto bastante interesante, que es un efecto totalmente físico, de concentración de agua dulce en agua salada. Entonces, una pequeña cantidad de agua dulce en agua salada hace que haya una circulación de corrientes. Entonces, cuando aumentamos la cantidad de agua dulce, hacemos que esa circulación se frene o se pare, provocando un efecto totalmente negativo en el sistema, impidiendo, obviamente, que se genere esta difusión de nutrientes, lo cual es terriblemente malo para el sistema, por una cosa básica. Todos estos nutrientes básicos son los que alimentan a todos los peces en la cadena de alimentación básica. Es decir, yo me alimento de un pescado, ese pescado se alimenta de plancton, ese plancton es generado en los trópicos y ese plancton es arrastrado por las corrientes interiores. Paro las corrientes interiores, no tienen comida los peces se mueren por falta de comida, yo me muero por no comer peces y hemos echado a perder el sistema.
Fíjate bien, no lo has explicado. Un día hablaremos más detenidamente sobre el tiempo, este tiempo tan raro que tenemos en este...
Entonces, lo que tú hablas de los anticiclones, pues es un efecto que tiene que ver con la densidad de presión que hay sobre el agua salada, que en este caso, como hay más agua dulce, ¿por qué hay más agua dulce? Porque los polos, el polo norte como el polo sur, el hielo no es de agua salada, sino que es de agua dulce. Entonces, cuando se derriten los cascos polares por el efecto que tenemos actualmente de cambio climático, metemos mayor cantidad de agua dulce en el agua salada y hacemos de que estas corrientes se frenen o incluso se puedan parar, lo cual es espantoso para el sistema climatológico y además es espantoso para el sistema ecológico de la comida que se distribuye en todo el océano.
Oye, vamos a tratar un tema que ya sabes que a mí todo lo que salga de este planeta a mí me encanta y me decías el otro día, Dani, tengo un temazo que es un nuevo exoplaneta que ha salido, que además este podría ser sí muy parecido a la Tierra, ¿verdad?
Efectivamente. Se ha encontrado hace muy poquito, bueno, un poquito de un año, pero se ha encontrado un exoplaneta que lo tenemos aquí al lado, a 4 o 5 años luz, es decir, al lado, y está en nuestra misma galaxia, es decir, está al lado nuestro, y eso nos posibilita poder hacer muchos estudios con respecto a ello. Lo que pasa es que todavía el tamaño se sabe, muy parecido al de la Tierra. La forma también esférica, lo cual es interesante e importante, y se sabe que tiene atmósfera. Lo que no se sabe todavía es si contiene agua en las mismas proporciones, porque todavía no se puede ver de forma clara los datos que entregan la información de forma clara de que contiene agua, pero todo de que este exoplaneta contiene agua, con lo cual podría ser el precursor de nuestro planeta. ¿Y dónde viene la parte importante? Que alguna vez lo hemos discutido, es que nuestro sistema solar es, entre comillas, joven, porque nació hace 5.000 millones de años, pero es viejo en el sentido de que debería haber otros sistemas solares progresando en el propio universo. Y todo indica de que probablemente nosotros tenemos que venir de otro lado de nuestro propio sistema solar o de otro lado de la galaxia, de otra galaxia más antigua en el cual hayamos viajado el material genético de algún modo y haya llegado a nuestro planeta, con lo cual tenemos la posibilidad de que este planeta o es un planeta en el cual a lo mejor nuestro material genético se generó o se recreó o es un o en su defecto va a ser un planeta en el cual nosotros podemos volver a migrar cuando nos carguemos nuestro propio planeta.
¿Eso cuándo lo vamos a saber, Pablo? Porque me imagino que ahora mismo se habrán recogido esos primeros datos, pero ¿cuándo diremos, oye, sí, sí, en este planeta vamos a poder habitar?
Eso lo sabremos dentro de unos, yo calculo, 4 o 5 años, porque se ha retrasado el lanzamiento de un nuevo telescopio que se va a encargar no solamente de poder buscar de forma correcta los exoplanetas, sino poder calcular las atmósferas que tienen y si tienen agua. Porque ya la búsqueda de exoplanetas se sabe que va a ser una cosa prioritaria, porque en algún momento tendremos que realizar algún tipo de encuentro hacia un exoplaneta. No podemos lanzar sondas como la Voyager, que simplemente se lanzaban y que se perdían en el infinito, no. Será como lanzar una Voyager que vaya dirigido a este planeta. ¿Cuándo? Pues dentro de por 10.000 millones de años que llegue. Y en esa cápsula lo más probable es que podamos decidir mandar material genético para que este se regenere en ese planeta y ese material genético regenerado en ese planeta termine pues, generando vida.
Fíjate, ¿eh? ¿Está muy lejos, Pablo?
A distancia de ser humano está lejísimo. A distancia de ser humano está muy, muy lejos. Es decir, no hay forma humana de poder llegar vivo, ¿no?
O sea, no tenemos, que esto también hay que matizarlo, Pablo, no tenemos hoy en día tecnología suficiente para poder llegar.
No, en la actualidad no, ni la tendremos dentro de 1000 años.
Anda.
Pero porque para eso necesitaríamos algo así como un motor de núcleo de curvatura. Esto parece sacado de la ciencia ficción, de Star Trek, ¿no? Pero eso es real, existe. Los motores de núcleo de curvatura son cosas que vienen física, en los cuales permiten doblar el espacio-tiempo para poder de ese modo llegar de un lugar a otro, un lugar más corto, ¿no? Entonces, eso que parece sacado de Star Trek es real, tenemos esa opción, ¿no? Pero como te digo, no la tenemos en la actualidad, se está trabajando, se está estudiando en ello y se sabe que dentro de un tiempo más que razonable, puesto 1000 años, tendremos la opción de poder viajar con motores de curvatura.
Lo que sí que, hablando siempre, lógicamente, Pablo, cada vez que sacamos el tema de los exoplanetas o planetas muy parecidos al nuestro, donde podríamos habitarlos, lo que estamos buscando claramente, y siempre lo han matizado y siempre lo has dicho tú, es que estamos buscando vida fuera de nuestro planeta, ¿está claro?
Está claro, estamos buscando vida porque resulta que nosotros ya está casi claro que en algún lado se tiene que haber generado la vida, se sabe que no se ha generado en la Tierra, en algún lado se tiene que haber generado la vida y esta vida se tiene que haber viajado en algún tipo de cometa y haber impactado en los primeros años en los cuales la Tierra pues estaba todavía, pues ser un bebé, una prototierra y comenzó el proceso darwiniano, si tú quieres llamarlo de algún modo, evolutivo, de que esta información genética se adaptó a las condiciones climáticas del sitio donde cayó, llegando a transformar esa situación en lo que actualmente conocemos como diversidad de vida. Así que, pues claro, la otra opción es que se haya generado estos aminoácidos esenciales, que son los que generan la vida, en las nubes intergalácticas, pero eso parece poco probable.
Claro, también es verdad. Cuando Pablo, esto ya es de ciencia ficción también, ¿eh?
Sí, claro.
Cuando pensamos en que hay vida en estos tipos de planeta, ¿nos imaginamos avatares o gente como nosotros?
La verdad es que sería gente bastante parecida a nosotros. Es decir, no sería como la ciencia ficción que nos muestran pues, insectos, bichos,
sí.
Cosas así. No, sería gente bastante bastante parecida a nosotros porque resulta de que hay una cosa que es una ley física en la cual pareciera ser de que los organismos adoptan ciertas formas porque son las formas físicamente menos energéticas, es decir, y esas no son muchas, por tanto, serían bastante más parecidos a nosotros de lo que nosotros esperamos, por supuesto, con otro color de piel, con otra forma de visión, pero tendrían algo así como un centro neurálgico, tendrían una cabeza, tendrían un sistema de motor para poder moverse, porque evolutivamente tendrían que haberlo desarrollado.
Pablo, ¿por qué es tan importante cuando sale una noticia de estas, que hay un exoplaneta nuevo que hemos descubierto, además en los últimos años se están descubriendo muchos de ellos, ¿por qué es tan importante?
Porque resulta, ya esto lo hemos discutido, porque resulta que ya sabemos que dentro de unos pocos años, ¿te acuerdas? De 10 a 15 años, tendremos nuestro primer contacto extraterrestre, y todo indica que vendrá de alguno de estos exoplanetas que estamos viendo. Entonces, queremos adelantarnos al hecho de que ya sabemos de dónde viene la persona que vamos a tener el primer contacto extraterrestre.
Fíjate.
Ya sabemos. Y sabemos que si seguimos como seguimos, que nadie lo está parando, nos cargaremos nuestro planeta, con lo cual probablemente tendremos que emigrar.
Oye, ya me acabas de decir una cosa, esto va en plan coña, para poner un poco de humor, Pablo, además yo sé que te gusta, la primera persona que contacte con los extraterrestres no será Donald Trump ni el chino este, ¿verdad?
No, ¿te acuerdas que lo hemos hablado? De que hay un proyecto que además el SETI lo establece a nivel mundial, todo el mundo puede entrar para poder decir quién sería la primera persona. Entonces se coloca el presidente de los Estados Unidos, el Papa, ¿cómo se llama? El Dalai Lama. ¿Quién te gustaría que fuera el emisor de todos los seres humanos para poder hablar?
Es difícil. ¿A ti quién te gustaría, Pablo?
A mí quién me gustaría, pues la verdad sea dicha, de que me gustaría que fuera una comisión de sabios, no sé, que no fuese una única persona, sino que fuera así como un comité de sabios, y en que estuvieran las personas con más conciencia del planeta Tierra. Es decir, por ejemplo, los premios Nobel de la Paz. Sería los premios Nobel de la Paz, sí, todos los premios Nobel de la Paz que estuvieran vivos sería para mí la mejor comisión de gente que podría hablar con ellos, porque vamos, si dejamos a cualquier dirigente de algún país, quién sabe lo que se le puede ocurrir a pasar por su cabeza. Oye, por el amor de Dios.
Podemos mandar a Rajoy o a Zapatero, mira a Puigdemont, ahora que está tan de moda Pablo, a Puigdemont, a ver si consigue la independencia de algún lado. Oye, mira, me pregunta mi compañero José Manuel Pertusa, podemos abrir la semana que viene con ello, me dice, oye, pregúntale a Pablo sobre los cyborgs.
Hemos hablado alguna vez de los cyborgs, podemos hablar de los cyborgs, hemos hablado, ¿te acuerdas? De que el gran peligro a nivel jurídico es qué pasa con la gente que decide cortarse una pieza de su cuerpo para transformarla en una pieza robótica y así, de ese modo, tener una herramienta de trabajo viva, ¿te acuerdas?
Sí.
Sí, podemos discutir de nuevo el tema de los cyborgs, porque en la actualidad sabemos cómo hacerlo. Cómo hacer cyborg, pero no tenemos la tecnología desarrollada, lo cual es importante. Sabemos cómo, pero no tenemos la tecnología desarrollada para poder hacerlo, entre comillas, gracias a Dios. Pero ya tenemos muchos mecanismos cyborg o cibernéticos, si tú quieres, implantables en el ser humano. Están los ojos artificiales, la posibilidad de poder oír, mediante un sistema electrónico también artificial, corazones artificiales que existen, los marcapasos, que son los más antiguos y los más conocidos, pero también tenemos brazos robóticos de última generación, una cosa sorprendente.
Pues si quieres, Pablo, porque además me deja una pregunta, sé que Pertusa hoy está que se sale el tío, no sé cómo, se ve que se ha levantado bien, me dice, oye, dicen que vivirán eternamente, ¿lo dejamos para la semana que viene o no?
Para la semana que viene y hablamos nuevamente de los cyborgs. Sí, además puedo darte unos datos bastante interesantes que hace unas tres semanas estuve revisando unas empresas que fabrican brazos y manos robóticas y me quedé alucinando. Es decir, es una realidad abierta, muy, muy, muy interesante, pero que los brazos que uno dice, ¡válgame Dios! Y esto es magnífico. Es decir, perder un brazo, si ahora en la actualidad la Seguridad Social tiene interés práctico, pues se puede montar esto en una persona y darle una oportunidad a ese brazo que haya perdido, completamente.
Pues la semana que viene hablamos de los cyborgs, si es verdad que viven eternamente, si son buenos, si son malos, todo con nuestro queridísimo Pablo Velázquez. Pablo, un abrazo muy grande.
Un abrazo, ya hablamos, venga, hasta luego.
Hasta luego, vamos a hablar.